Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 19 de octubre, pero del 2018, el Video Assistant Referee hacía su estreno en la Liga MX durante el primer partido de la jornada 13 entre Atlas y Veracruz. Tuvieron que pasar tan solo 10 minutos para que el VAR tuviera la primera intervención de su historia, cuando Luis Caicedo derribó a Juan Pablo Bigón. Al revisar las pantallas, el silbante determinó la pena máxima en favor de los rojinegros. Sin embargo, el arquero peruano Pedro Galese detuvo el tiro penal de Jefferson Duque y el marcador se mantuvo igualado. Adonai Escobedo volvió a solicitar el apoyo del VAR para determinar un penal a favor de los escualos y Brian Carrasco lo convirtió. Un día como hoy, pero de hace 2 años, el Video Assistant Referee hizo su primera aparición en la Liga MX con 2 aportes correctos y así comenzó una etapa repleta de altibajos de la tecnología en el fútbol mexicano.
Llena de altibajos, como dice Mauricio Imay, hoy hace 2 años se presentó el VAR en el fútbol mexicano. Parece mentira que 24 meses después siga sin utilizarse de manera óptima esta buena herramienta en un fútbol mexicano de lento aprendizaje. Leeds United y Wolverhampton están 0-0 en el medio tiempo. Vamos a seguir atentos a la actuación de el mexicano Raúl Jiménez. Un saludo en este lunes 19 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ángel García Toraño, buenas tardes.
Hola, querido Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, igual a Jorge Carlos Mercader. Y hoy esperemos que tengamos un buen espectáculo, ¿no? El León contra el América, en Aguascalientes. 2 candidatos al título, Beto.
Correcto, Ángel, 2 candidatos al título. Un buen partido en Aguascalientes, 9:00 p.m, tiempo del Centro de México. León frente a las Águilas del América. Jorge Carlos Mercader, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo están? Angelito, un placer saludarlos. Y también tenemos fútbol americano, un par de partidos de Monday Night Football. Recuerden, Chiefs contra Bills y Cardinals enfrentando a los Cowboys. Buenos juegos en NFL, semana 6 que empieza a concluir con partidos que han dejado resultados increíbles, Beto.
Correcto, Jorge, qué gusto saludarte. Buenos partidos del fútbol americano profesional. Y derrotas, Ángel, del Barcelona y el Real Madrid el fin de semana allá en la Liga Española antes de enfrentarse directamente el próximo fin de semana.
Sí, increíble, ¿no, Beto? Sobre todo la del Real Madrid, que lo hace como local contra un equipo que acaba de llegar al máximo circuito como el Cádiz. La verdad es que yo desde hace mucho tiempo no veía 2 equipos tan poco favoritos para conseguir cosas importantes, porque también el día de mañana, Beto, ya empieza la Champions, y no veo que ni el Barcelona ni el Madrid vayan a poder estar en los primeros planos si siguen jugando así, la verdad. El Barcelona ya hace rato había dudas, se quedó Messi, pero también lo del Madrid. El Madrid no hace gol ni de casualidad.
Efectivamente, no están luciendo como en temporadas anteriores, no llegan al clásico, Jorge, en las mejores condiciones. Un directivo de la Liga Española de Fútbol, de la Federación Española, decía que no le quita público Cristiano Ronaldo, la ausencia de Cristiano Ronaldo al clásico. Yo siento que sí era un gran atractivo Cristiano dentro de los clásicos frente al Barcelona.
Beto, estás platicando de uno de los mejores futbolistas de la historia. Obviamente, y coincido contigo, que es un referente para que la gente prenda el televisor, más allá de los nombres Barcelona y Real Madrid, que venden per se. Mientras que James Rodríguez en Inglaterra levanta la mano, él se luce, destaca, Zinedine Zidane lo deja ir. De las cosas que te deja el fútbol. Ahora, actualmente, la buena noticia para el club merengue es, Beto, Ángel, que van a recuperar a Sergio Ramos. Esa es una buena noticia para este compromiso.
Es cierto, muchos extrañan a James Rodríguez, también Ángel, en la escuadra del Real Madrid.
Sí, pero bueno, pues, más o menos, ¿no? Porque si al rato él también empieza a tener buenos momentos y tal, ya había caducado su estancia en el Madrid, la de James Rodríguez, no había manera. Al Madrid le falta alguien que acompañe a Benzema, Beto, le falta generación de fútbol. Y sí, por supuesto que veremos el partido y estaremos pendientes y lo hará el mundo, pero desde hace rato no hay tanta ilusión por este partido, o no la hay para este fin de semana como antes, ¿no? Antes todos dejamos de hacer lo que fuera por ver el Barcelona-Real Madrid o Real Madrid-Barcelona.
Volveremos enseguida después de este primer corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula. 3-2 ganó el Guadalajara al Atlas en el Clásico Tapatío. 5º Clásico Tapatío para el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Una buena actuación de Antuna en este partido para el equipo de las Chivas, y el Guadalajara demuestra que en este quinto triunfo al hilo frente al Atlas en los torneos del fútbol mexicano está en posibilidades de ser considerado un contendiente dentro de la liguilla por el título del fútbol mexicano. Una victoria importante del Guadalajara, Ángel Jorge, en este fin de semana dentro de la fecha 14, y ahí está Chivas con Antuna, con Macías, con Brizuela, que marcan los goles del equipo del Guadalajara, levantando la mano para la liguilla por el título del balompié mexicano.
Lo que tiene que hacer Guadalajara es jugar siempre contra el Atlas, ¿no? Digo, lo digo con mucho respeto para el Atlas, pero Beto George, la verdad es que, y se le complicó al final, ¿eh? Todavía Atlas falló, sí, el penal.
Sí, sí, sí.
Pero siendo honestos, o sea, yo no sé si este es el nivel de Guadalajara para poder ganarles a rivales como el Atlas, o si va a tener la posibilidad de ganarle a rivales más importantes. Por lo pronto tenía que ganar, porque el cierre del torneo que tendrá será bastante complicado, bastante difícil, y yo lo decía el viernes, ¿no? Si Chivas no es capaz de ganarle al Atlas, pues entonces no es capaz de meterse entre los 12 primeros. Ya lo hizo, y ahora habrá que esperar el resultado, porque le viene un adversario que viene de picada, Beto.
De acuerdo. Cruz Azul, ¿eh? Cruz Azul.
Vamos a ver, porque sí, ¿cómo podrían cambiar las cosas en este cierre de torneo si Guadalajara saca el triunfo contra Cruz Azul? Pues ese amplio favorito que era Cruz Azul para el título, a lo mejor lo deja de ser ya, y Guadalajara empieza a escalar posiciones que podrían provocar que algunos pensáramos que a lo mejor si va en serio se repunta al final del torneo.
Sí, de acuerdo contigo, Ángel. Cuando empiezas a repasar las estadísticas y los números del conjunto del Guadalajara, se encuentra en este momento en la séptima posición. Le falta por enfrentar a la Máquina, a Pumas y a Monterrey. Estás platicando de rivales que se ubican en los primeros puestos de la tabla general y que probablemente clasifican de manera directa a la liguilla, porque recordemos cómo está puesto este sistema de competencia, donde 12 equipos tienen la posibilidad de ser campeón en este torneo, de un total de 18. Yo creo que el Guadalajara, la palabra más importante, Beto, Ángel, compañeros, es regularidad. Si el conjunto del rebaño sagrado tiene un cierre importante, por supuesto que se convierte en candidato. Ahora, aquí vamos a la profundidad de planteles. No cuenta con un mejor equipo que América, ni que Cruz Azul, ni que Tigres, ni que León, ni que Monterrey. Ahí pienso yo donde está la diferencia, y no veo en esta temporada al Guadalajara peleando por el título.
De acuerdo, no se ve al Guadalajara ganando el título, pero si acaso se puede ver peleando por algo importante cerca de la gran final del fútbol mexicano. Vamos a ver qué ocurre con Chivas, que va, por cierto, a recuperar ya a jugadores como Molina, Calderón también, para el partido frente a la Máquina Cementera en la jornada número 15 del torneo. Vamos a escuchar al técnico Víctor Manuel Bucetich.
Mira, desde luego que lo más importante del día de hoy fue la victoria. Un clásico que necesitamos ganarlo. Los tres puntos que nos permiten seguir avanzando en la calificación, diríamos, en esta primera parte que llevamos. Ya tenemos el pase a los 12 equipos. Buscaremos seguir avanzando. Pero el trabajo que se hizo en el primer tiempo fue muy bueno. Se trabajó bien, se culminaron algunas acciones, y por supuesto, la segunda parte, cuando estábamos empezando a controlar el partido, vinieron algunas equivocaciones, que es evidente que tenemos que corregirlas, pero lo más importante, te repito, hoy es el resultado que nos permite seguir avanzando. Todos nosotros es fundamental que hayamos conseguido esa victoria, por lo que bien comentas tú. Habíamos perdido el primer encuentro de clásico contra el equipo América. Hoy no podíamos perder. Hoy sabíamos que necesitamos la victoria y que la parte fundamental de esa victoria nos permitía avanzar a la siguiente ronda.
Sí, una buena primera parte, como anota Víctor, aunque un triunfo que se puso en predicamentos, que se arriesgó al final del partido frente al conjunto del Atlas de Guadalajara. Vamos a escuchar también al técnico Coca del conjunto rojinegro.
No evalúo el estado anímico. No, ya somos jugadores de fútbol profesionales. El estado anímico, vas a jugar un clásico. Hay una directiva que te apoya, hay un cuerpo técnico que te apoya. Pudieron venir los seleccionados, vinieron y pudieron descansar. Nos encargamos de todo para que descansen de la mejor manera posible, se sintieron bien, no estaban mal físicamente. Anímicamente no hay excusas. Ahora es rendimiento, hay que rendir. Los jugadores que rindan, bienvenidos, y los que no, lamentablemente, no estarán más. Yo creo que acá lo importante que pasó en este partido nos sirve para poder ir sacando conclusiones, ¿no? De los jugadores que están comprometidos con el equipo, los jugadores que quieren revertir esta situación del Atlas. Así que con los que nosotros consideremos que están en ese mismo camino en el que estamos el cuerpo técnico y la directiva, serán los que terminarán jugando, y los que no, no estarán. Entonces yo creo que acá lo importante es dejar bien claro que nosotros como cuerpo técnico, junto con la directiva, estamos queriendo encontrar el equipo que va a poner al Atlas en el lugar donde se merece. Y no es el camino que se dio, sobre todo en el primer tiempo, ¿no? Hay algunos jugadores que sí, que quieren, y algunos que no. Entonces, parte de nuestro trabajo es tomar buenas conclusiones, buenas decisiones, y eso es lo que vamos a seguir haciendo en estos partidos para después seguramente terminar el año y tener las cosas bien claras.
Bueno, es una declaración que tiene muchos matices por parte de Diego Coca. Y por el lado del Guadalajara, una victoria sobre Cruz Azul, Jorge, podría ponerlo prácticamente en la liguilla sin tener que pasar por la repesca que se ha instaurado para este torneo en el fútbol mexicano. Así que es un partido importantísimo frente a la Máquina el próximo fin de semana.
Y para suerte del Guadalajara, Beto, Ángel, es que este equipo, el conjunto de Cruz Azul, viene en picada con los últimos 3 partidos sin ganar, incluidas 2 derrotas. Yo sí quiero mencionar el trabajo de Víctor Manuel Bucetich, porque recuerden cómo arrancó el Guadalajara. Empató a 0 con León, perdió con Santos, perdió con Puebla. Luego Michel toma el equipo el partido contra Juárez, y desde que llega Bucetich solamente tiene 2 derrotas. Una contra Toluca 1-0, donde, seamos honestos, no merecían perder. Y la otra contra América, donde sí el planteamiento se queda corto para lo que esperábamos en este clásico nacional. Pero los números del Rey Midas con el Guadalajara son muy respetables. Beto, 5 victorias, 3 empates, ¿sí? Solamente 2 derrotas. Ha levantado un equipo que tiene un plantel competitivo, insisto, para mi gusto, no para pelear en esta temporada por el título, pero sí para ser un alegre compadre en la liguilla, que nos divierta, que entretenga. Yo creo que si cierran
puertas... Oye, Mercader,
va a ser vital.
Mercader, te dijiste, ¿cómo está? Perdóname.
Cuéntamelo.
Hasta Mercader, no le dije yo, normalmente le digo yo. O sea, está para convertirse en un alegre compadre, o sea, para que... Para que lo invites a la fiesta y sea el que cante, el que cuente los chistes.
No, claro, para, pero no, que no sea el último para... que se vaya. No va a ser el clásico eso, borracho, no, que se va a quedar hasta el final, ¿eh?
Pero Chivas, estamos hablando de Chivas. ¿Y cómo dijiste? El Rey Midas. O sea, el Rey Midas es está como para que de repente le llegue la invitación, llegue la fiesta y a la hora del baile, vámonos para afuera.
Números, eso, papá. O sea, los números de Vucetich son muy buenos. ¿Estamos de acuerdo?
Ya estás por eso, pero lo estás descartando.
Sí, son buenos.
¿Eso es donde voy? O sea, ya dijiste
para campeón,
que para que campeón no lo veo. Comparsa. O sea,
para eso, comparsa. Para campeón no lo veo. ¿Tú lo ves para campeón?
No, pero tampoco para que sea el alegre compadre. Bueno. O sea, se le han pasado la fiesta. O sea,
bueno, el primo aburrido, pues.
Oh, o sea, a Guadalajara hay que exigirle, y a dónde voy, es que si va a entrar, que sea para pelear por el título.
Sí, lleva 3 años sin estar presente, sí.
Claro, sí. Si decimos, no, hombre, que entre y que esté en la fiesta, ya cumplió. No, Merca. Dile, Guadalajara, si quieres entrar, como vas dirigido por el Rey Midas y eres las Chivas, pelea por el título, no seas comparsa.
Yo no les exijo que le exijan sus fanáticos. Yo simplemente digo lo que veo, y con las estadísticas
la gente de
presentes...
¿La le tiene que exigir? Pues, ¿cuánto gastó Peláez?
Que le exija el dueño y los fanáticos. El dueño y los fanáticos. No, desde mi punto de vista, lo que yo veo es que el Guadalajara ha tenido un torneo regular a bueno, que con Vucetich han mejorado bastante, los números los presenté con estadísticas, y creo que se han presentado en una campaña decente, medianamente decente, porque también es la tabla.
Pero eso no prometió
Peláez. No los estoy consintiendo. Reclámale a Peláez.
Por eso, reclámale, yo estoy hablando de la gente de Guadalajara. Tú no les quieres exigir, está bien. Tú
no, compadre, yo sí les exijo, entonces, que sean campeones del mundo.
Pero Peláez, cuando tomó el equipo, llegó y dijo... Este equipo va a pelear por las primeras posiciones y vamos a pelear por el título.
Allá va.
Tiene Chivas que pelear por el título. No puede ser el compadre que nada más vaya a la fiesta y que no participe y se quede al final. Es que hay que exigirle a Guadalajara, porque eso pienso yo de Tigres, eso pienso yo de Monterrey, eso pienso de América, de León, de Cruz Azul, o Guadalajara esa parte.
No esa parte, Ángel. Yo no le estoy diciendo que no le tenemos que exigir jamás.
No me digas, Ángel.
Presenté estadísticas.
No me digas, Ángel.
Me dijiste mercader.
Negativo.
Pues
no seas negativo. Yo no, Beto. Ahí viene el siempre contra Chivas.
Oye, vamos a poner el audio de Siboldi antes de que llegue el corte, que cae como una auténtica guillotina. Vamos a escuchar al técnico de la Máquina Cementera, que como apunta Jorge, pues viene para abajo en este torneo.
No. Todo predecir el futuro, estamos trabajando para estar en el inicio y estar en los primeros cuatro. Nos ha tocado estar de líderes y tampoco éramos los mejores. Ahora que estamos en una racha que de repente no se nos han dado los resultados, tampoco somos los peores. Hay que transmitir serenidad y confianza y seguridad. Si yo nací, le veo un poquito ansioso porque de repente ha tenido sus oportunidades y no la pudo completar, que en otros partidos lo lograba. Pues ahora, en estos dos o tres partidos, no ha podido. Pero bueno, es que cuando más hay que darle confianza, cuanto más hay que darle tranquilidad, y lo que el gol va a llegar, y los resultados van a llegar.
Las palabras de Robert Dante Siboldi, el técnico de la Máquina Cementera, que tiene que enderezarse al final del torneo, porque la gente de Cruz Azul, la partidaria de Cruz Azul, está cansada de fases regulares muy buenas, y luego el derrumbe en la liguilla. Minuto 61, Leeds de Bielsa frente al Wolves de Raúl Jiménez. Están 0-0 allí en Inglaterra. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. Estamos de regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. El equipo de los Tigres se impone a la Máquina Cementera. Y hay algo aquí polémico cuando se cobra un penal para la Máquina Cementera. Jonathan Rodríguez lo falla. Y Nahuel Guzmán se arrodilla antes de que el atacante le pegue al balón. ¿Qué opinan sobre esta circunstancia que se dio en este partido? Adelante.
Beto, yo creo que lo que hace Nahuel siempre ha sido polémico. Mira, para empezar, en la acción del penal no había necesidad de levantar la pierna cuando ya tenía la pelota. Lo marcan.
De acuerdo.
Y no sé si vieron las reacciones en Twitter donde se engancha con nuestro compañero Felipe Ramos Rizo. Felipe criticaba a los árbitros centrales por no expulsar al portero argentino debido a que consideraba el ex silbante mexicano que tenía que ser de tarjeta roja. Después el patón le manda una fotografía con una gorra de policía, él dice, toma, no, póntela, una cosa así, algo similar.
Sí.
Yo creo que es un personaje que sí puede divertir en el fútbol, pero que exagera demasiado, Beto, y ya puede caer en la falta de respeto. Y no me pongo en el plan tampoco ni de criticarlo ni de juzgarlo por sus acciones. Le da sabor al fútbol, pero creo que a veces exagera y yo no estoy de acuerdo con ciertas actitudes del patrón.
¿Sabes por qué yo pienso que no es divertido? Y entiendo, George, y respeto mucho lo que dices y entiendo por dónde vas. Porque es un provocador. Porque provoca a los árbitros, porque provoca a los rivales, porque provoca a la afición contraria. Yo le reconozco muchísimo su capacidad, me parece que junto con Marchesín eran los mejores porteros. Marchesín se ha ido ahora y quizá es el mejor portero y es un tipo que por su equipo se la rifa y generalmente hace bien las cosas, pero es un provocador y ya le encontró el modo a todos, ¿no? O sea, ya le encontró el modo de gritarle a un árbitro y no lo echan. Ya le encontró el modo, y lo platicaba ahorita Vicente Navarro en nuestro chat, de tira una patada y pues no lo expulsan si la tiene la jugada esta, ¿no? Es una patada de tarjeta roja. Pero pues no lo echan porque es Nahuel. Lo mismo ha pasado con Guiñac. Yo hace rato decía, Guiñac parece sí, el presidente de la comisión de arbitraje, ¿no? Y Nahuel, el presidente de la comisión disciplinaria. Son intocables, sí, son grandes futbolistas. Pero una cosa es, bueno, yo le meto colmillo porque ese es el fútbol y presiono al rival y trato de desconcentrarlo. Muy bien. Pero ya cuando haces cosas que son excesivas y te vuelves un provocador, porque para mí es un provocador, pues eso ya no me gusta tanto. Me parece que hay cosas que quedan ya fuera de la cancha y él no las entiende así. Eso pienso, no sé.
Totalmente, totalmente. Es un provocador, se excede, a veces hace faltas de forma totalmente alocada, como si perdiera la concentración. Me recuerda un poco a Comiso en algunas épocas, con algunas actitudes y desplantes y formas de proceder dentro de la cancha que parecen lejos de la concentración total que debe haber en un partido. Y en este caso, claro que comete un penal, y finalmente, para mala fortuna de Cruz Azul, falla el cabecita Rodríguez y viene este intercambio, Jorge, que ya mencionas, de Twitter, de tweets, con nuestro compañero Felipe Ramos Rizo.
Sí, no es la primera vez, Beto, que lo hace. Generalmente también con la prensa en Monterrey se ha enganchado, hace comentarios picantes que pueden provocar al periodista o al propio fanático. Lo hemos visto en clásicos también, quedarse tirado durante un buen rato cuando no tiene absolutamente nada, para muestra el último donde le ganan 2-0 a Monterrey. Es alguien que tiene el colmillo largo y retorcido, hablando del tema futbolístico, para sacarle toda la ventaja posible y no necesariamente al reglamento, que es lo más triste, es donde provoca, y yo también estoy de acuerdo con ustedes. Ahora, punto y aparte, lo de Tigres, ya son 5 victorias consecutivas. Podemos poner una vez más al equipo de Ricardo Ferretti como candidato al título por el plantel, por la experiencia, por el entrenador, porque recordemos, hace unas semanas decíamos que este equipo estaba ya quizás con las horas contadas con Ricardo Ferretti en el banquillo. Decíamos que quizás iba a ser la primera oportunidad en que le iban a dar las gracias. Pues no, ya tiene 5 victorias consecutivas y una vez más está peleando por el título.
Sí, y sobre todo ahora, Beto, perdóname, Beto, y sobre todo claro, ahora que Cruz Azul empieza a caerse, León a ver si no se distrae con la salida de su estadio, América con las selecciones que se presentan o ausencias. Pumas, pues es la revelación del torneo, pero quién sabe si esté para pelear ya en esas instancias contra Tigres. Ahí sí lo comparto con Merca, sin lugar a dudas Tigres, que aparte no está recibiendo ya goles, pues se vuelve quizá el candidato más sólido de nueva cuenta para afrontar estos compromisos que son diferentes. Decíamos, Cruz Azul empieza ya a espantarse, ¿no? Tigres al contrario, arranca como si estuviera espantado y a la hora que hay que ponerse de cocos con los demás, pues es cuando sale más bravo y sale más certero que los demás.
Exactamente, yo creo que por supuesto que tenía que haber sido expulsado. Creo que tiene toda la razón Felipe Ramos Rizo en este sentido, una opción clara de gol, una patada dentro del área, un penalti, y no es expulsado el portero del equipo de los Tigres, increíblemente por esta falta de carácter que tienen los árbitros en el fútbol mexicano. Vamos a ver a continuación, a tocar ahora el tema del equipo de los Pumas, reforzando esta idea de que Gignac y Guzmán parecen ser intocables en el fútbol mexicano. Vamos a escuchar a Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad.
Bueno, pasa nada, porque después, ahí en mismo en el partido, le llamé y le pregunté algo que estaba sucediendo dentro de la cancha, el juego, y él me lo explicó, y no, Juan, se enojó con él mismo, me dijo, también me enojo conmigo mismo por la situación del juego, nada más eso. Hoy no fue el enojo que tuvo la otra vez, porque inmediatamente, te vuelvo a repetir, me ayudó desde su lugar a visualizar una cosa que yo estaba viendo, y le dije a él que veía él que estaba sucediendo y me ayudó en esa situación. No pasó de nada.
Se refiere en esta declaración Lilini a Iturbe, que ha tenido varios momentos de explosión, de estallido, de descontrol cuando está jugando con el equipo de los Pumas de la Universidad, pero ahí está la explicación que ha dado Jorge, el entrenador del equipo de los Pumas de la Universidad, con respecto a la reacción que tuvo Lilini el fin de semana.
Normalizar berrinches no me parece lo correcto. Iturbe. El futbolista Iturbe, que ha tenido participación en equipos como la Roma, un jugador que sin lugar a dudas cuenta con un talento extraordinario, que cuando quiere marca diferencia. Pero ya hemos visto en esta temporada, Beto Ángel, cada vez que sale de cambio es un berrinche. Sí, o lanza la bebida hidratante, o patea la banca, o le pega al asiento, o algo hace que se nota a disgusto. Y ahora su entrenador, digamos que trata de quitarle un poco ese tono colorado que tenía ayer, cuando sale y hace exactamente lo mismo en el partido contra Toluca. Si se molesta con él, o se molesta con el entrenador, o con sus compañeros, pienso que no es la manera para expresar tu enojo. Creo que hay momentos y lugares, y en la banca después del cambio no suma para tu equipo, al contrario, le resta, creo yo.
Sí, estoy de acuerdo, pero ¿quién es más inteligente, Iturbe o Lilini? Pues Lilini. Entonces, Lilini debe de...
Sí, más cerebral, más frío.
Lo que menos debe hacer es pelear con los futbolistas. Parte del éxito de esta buena campaña de Pumas es la capacidad de Lilini como técnico. Es difícil evaluarlo porque tomó un equipo que no iba a dirigir y que en este momento va caminando muy bien. Ya lo haremos al final, o ya veremos los alcances que tiene Pumas para pelear por el título. Pero por lo pronto, si yo soy Lilini, prefiero agarrar, lo persigo un poquito y me dirán, oye, pero ¿cómo, si tú eres el entrenador? Bueno, yo voy, lo persigo un poquito, le doy un cariñito en la cabeza y le digo, tranquilízate, porque mira cómo va el equipo caminando bien, tú eres un gran futbolista, no te enojes, no te voy a dar explicaciones, pero te debes dar cuenta que está caminando. Y eso hago antes de que el grupo se me rompa. Porque la ventaja que ha tenido Pumas es que tiene un grupo muy unido. Siempre estaban peleados los chavos con los extranjeros. Eso pasó el torneo anterior, ¿eh? Había algunos extranjeros que acabaron saliendo porque no estaban contentos y menospreciaban al canterano. Hoy el canterano en Pumas, ese es el éxito, tiene el mismo valor que el extranjero, ya sea Dineno o González. Todos están en una misma sintonía. Entiendo que no le puedes permitir berrinches a un futbolista, pero si las cosas están caminando, busca algún otro método para que tu equipo no se desestabilice. Y lo de Iturbe es muy bueno, la verdad es que ha mejorado muchísimo con Ledini. Por eso yo creo que lo está haciendo así, lo está disculpando. Si se repite esta situación, seguramente ya habrá una sanción. Por lo pronto, pues ahí le va manejando muy bien al equipo Ledini.
Correcto. Y vamos a cerrar este bloque platicando un poco acerca del partido del día de hoy. Por lo pronto se le atribuye el gol, se le acredita el gol a Raúl Jiménez. Al minuto 74 va ganando el equipo de los Wolves 1-0. Raúl Jiménez, el mexicano, el centro delantero titular de la selección mexicana, marca el gol que tiene en ventaja a su equipo. Y el día de hoy, América y León frente a frente. Qué buen partido, Jorge, en Aguascalientes entre León y el América para cerrar esta jornada. Y dos equipos contendientes que buscan el título del balompié mexicano.
En tierra hidrocálida, Beto, por la situación Correcto. Que ya todos conocemos. Pero sí, este partido creo que va a ser muy emocionante. América, Ángel, le voy a exigir porque tú eres exigente. Claro. Y está bien que lo hagas con tu equipo. Entonces
no,
le vamos a exigir
equipo,
a tu
¿qué
equipo.
Más quisiera? No, no es. Pero eso el americanista debe vive. Exigirle a su equipo.
Si en tu corazón vive, es tuyo. Entonces yo creo que el América le vamos a exigir hoy un buen partido de fútbol contra, para mí, el candidato natural a ser campeón. Porque es el equipo más regular, porque es un conjunto que se defiende bien, porque se entiende perfectamente, porque respetan la ideología de juego de Ignacio Ambriz. Y del otro lado, tiene que hacer
Miguel Herrera. ¿Y en las liguillas cómo le va? ¿Y en las liguillas
de acuerdo.
¿Cómo le ha ido? Acuerdo.
Del otro lado, Miguel Herrera tiene que hacer malabares para mantener al equipo peleando por los primeros lugares entre lesionados y bajas de juego. Creo que lo del Piojo es extraordinario, lo que sigue haciendo el entrenador del América es increíble, a pesar de que guste o no. Pero como le exigimos entonces, hoy América, Ángel, tiene que ganar. No cómodo, pero tiene que ganar.
Sí, pero también tiene que ganar y también hay que exigirle a León porque es el líder del torneo, no juega nada más de historia. Aquí el León es el equipo que mejor juega, que mejor ataca, y América le ha costado a lo largo del certamen defenderse bien. Hoy de nueva cuenta no está Aguilera, hoy tampoco está Cáceres el central, habrá que habilitar algún otro central, y es preocupante porque América balón parado por arriba, le ha costado mucho trabajo, tampoco está Guillermo Ochoa, pero bueno, Jiménez lo hace muy bien.
Sí.
América está sano adelante, América está bien, jugará Viñas, jugará Henry, jugará Giovanni, pero América sabe que si se descuida atrás o le cascan dos.
Ojalá que sea un buen partido y bueno, nos quedamos con esa imagen de cómo se arrodilla y luego cómo se pone en cuclillas, Nahuel, termina por desconcentrar a Jonathan Rodríguez. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Kansas City y Buffalo chocarán cascos esta noche en un juego que promovía invicto. Sin embargo, tras ambos caer la semana anterior, los retos son diferentes. Sin importar sus derrotas, ¿quién se llevará el triunfo? Entra en este momento a caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo para que le metas a tu equipo favorito. Caliente.mx, más acción, más diversión.
Estamos de regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula, después de platicar de la jornada del fin de semana, la polémica con Nahuel Guzmán, el portero del equipo de los Tigres, que tenía que haber sido expulsado en esa acción con el Cabecita Rodríguez, que termina por fallar un penal tras los procedimientos de distracción por parte de Nahuel Guzmán, el portero del equipo de los Tigres. Vamos a ir ahora con Manu Martín allá en España para platicar acerca de esta jornada del fin de semana. ¿Cuál resulta, Manu, buenas noches por allá, más escandalosa, la derrota del Barça o la del Real Madrid?
¿Qué tal, cómo estáis? Hombre, yo creo que las dos, pero si me tengo que quedar con una, me quedo con la del Real Madrid. En casa, en Valdebebas, donde no había perdido un solo partido, y frente al Cádiz, un equipo recién ascendido y de pocos recursos. Por la imagen que se dio, por los cuatro cambios que tuvo que hacer Zidane en el descanso, yo creo que es más escandalosa la del Real Madrid.
Manu, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué puede hacer el Madrid para generar más, para hacer goles? Porque pues, ya sabemos que no contrató nada. pero no se ve cómo pueda, bueno, es más, ni hacerle daño al Barcelona ni el Barcelona al Madrid. ¿Qué partido vamos a ver el fin de semana cuando se enfrenten, Manu? Porque no están para pelear, y arranca la Champions también mañana, no están para pelear por la Champions, y están para ver cuál es el menos malo para ser campeón en España.
Para la Champions, ninguno de los dos. Yo no les pongo como favoritos. Fíjate, estaba pensando hace un instante, ¿os acordáis? Porque esto se olvida fácilmente, y los madridistas lo olvidáis muy fácilmente. De las tres Champions de Zidane, hubo dos donde se desconectó de la Liga, acabó a 18 puntos y 17 respectivamente del Barcelona y se enchufó a la Champions. No descartemos que pueda suceder eso esta temporada, porque no se ve al Real Madrid. No se ve ni el equipo A ni el equipo B. En el último año Zidane se agarró, porque el año pasado arrancó igual, acordaros, en Champions peligró, en Copa cayó muy rápido y en Liga, pues por la pandemia y por cómo se jugaron los últimos partidos, sino tampoco. No se ve una solución ahora mismo en este Real Madrid, no se ve, porque la solución a la que siempre ha recurrido Zinedine Zidane es al equipo A, a su equipo histórico con el que ganó las tres Champions, y ahora quitamos a Bale y quitamos a Cristiano Ronaldo. Fíjate, recurre ya hasta Isco, que fue con el que ganó la segunda y la tercera que gana. Sí. Y fijaros la imagen que dio Isco. Marcelo, la imagen que está dando. Vienen de viajes, pero no se puede prescindir ni de Kroos ni de Modric, porque son sus aliados en el centro del campo, junto con Casemiro, que le dio descanso y le acabó metiendo en la segunda parte. Es decir, venimos de una época en la que Zinedine Zidane se ha agarrado férreamente a sus históricos, y no le y esos históricos, por un lado, los más importantes se han marchado, y los que se han quedado, esto, gente va creciendo, va cumpliendo años, y no le da resultado, con lo cual yo me temo una temporada muy muy complicada en el Real Madrid. Pero dicho esto, lo que vimos frente al Cádiz es lo que habíamos visto en los primeros partidos de Liga contra la Real Sociedad, que se empata 0, lo que se sufre contra el Valladolid, que se gana 1-0, y si nos vamos a la temporada pasada, que a nadie se lo olvide, que pospandemia se sufrió con el Mallorca, se sufrió con el Español, se sufrió con el Granada, se sufrió con muchos equipos. Es decir, yo sigo pensando que el final de temporada pasado fue un poco irreal para lo que hubiera sido en condiciones normales este Real Madrid, si se hubiera jugado en condiciones normales.
Manu, te mando un fuerte abrazo, te saludo con muchísimo gusto. Yo sé que la relación entre Messi y Koeman arrancó muy mal, prácticamente un paso del divorcio, pero a estas alturas, ¿en qué parte de la novela vamos entre ambos?
Pues que se va recuperando, y tengo información ahí muy fidedigna. Se va recuperando sobre todo por una razón, porque Messi no tiene decidido su futuro. Y lo que no puede hacer es, en medio de las críticas que ya recibió durante el mes de agosto y septiembre por el Burofax, ahora caer en la tentación de dejarse ir. Porque Messi, en cuanto haya un nuevo presidente, o mejor dicho, en cuanto se convoquen las elecciones, va a empezar a hablar con un candidato y con otro, a ver quién le convence más, qué proyecto le convence más. No sé si de dinero, porque llegue quien llegue, se va a encontrar con telarañas en la caja fuerte del Camp Nou. Entonces, Messi tiene que seguir respondiendo y tiene que seguir dando resultados. Que nadie espere el Super Messi, pero yo creo que todavía nos queda un poco de Messi, pero pensando sobre todo en que si le ponen un buen proyecto y la oferta no es mala, Messi se va a quedar en Barcelona. Es algo que no tiene decidido, esto me llega desde dentro. No lo tiene nada decidido, pero igual que hace un mes y medio era me quiero marchar y por eso mando el Burofax, ahora tiene sus dudas y se lo está pensando, con lo cual no creo yo que Messi se abandone, y eso tiene que ir de la mano de Koeman.
Seguro. Manu, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo para todos, buena semana.
Un fuerte abrazo, igualmente, que te vaya muy bien, Manu Martín, allá en España. En un momento más, información de otros deportes, el fútbol americano, y este joven boxeador de origen hondureño, de ascendencia hondureña, pero él es estadounidense y está dando muchísimo de qué hablar. Es una de las noticias importantes del fin de semana. Teófimo López, no es con L, sino con M de mamá. Teófimo López, que ha derrotado a Lomachenko, la victoria más importante de su carrera, campeón mundial unificado de peso ligero, y me llamaba la atención lo que le declaraba Ángel Jorge a ESPN, que su máxima ilusión es festejar en Disney World, así que, bueno, con todas las restricciones del momento, pero por lo pronto, pues ahí está la celebración en un lugar que es maravilloso para los más chicos, y ahí va a ir Teófimo a festejar esta gran victoria en el mundo del boxeo.
Sin lugar a dudas, Beto, creo que es un boxeador que, además de que antes estuvo hablando y decía yo voy a destronar a Lomachenko, ha demostrado que tiene características muy poderosas, alguien que sabe moverse perfecto, que sabe soltar los brazos muy bien. Creo que esta victoria, criticada por, aparte por Bob Arum, uno de los promotores más famosos en el mundo del boxeo, decía que las tarjetas sí se las daba López, pero no de la manera tan exagerada, porque fue por decisión unánime. Yo creo que estamos viendo a una figura extraordinaria que ya tuvo la victoria que necesitaba para ese crédito en el mundo del boxeo.
Oye, y Mayweather le apostó a Teófimo, a Teófimo López, y ganó una apuesta de $6,500, son 138,000 pesos mexicanos, y como es de farolero
eso para la propina, ¿no?
Exhibicionista. Sí, totalmente, totalmente. Mostró la billetiza en las redes sociales el ex boxeador estadounidense por esta victoria que consiguió Teófimo López sobre Vasil Lomachenko para ganar el título indiscutible de peso ligero. Una gran victoria de este joven que tiene, decíamos, Ángel, ascendencia hondureña.
Sí, la verdad es que sorprendió, es un gran pugilista y qué bueno, porque me parece que desde hace rato no hay quien despierte tanto interés, ¿no?
De acuerdo. Así que, pues bueno, le dio a ganar a Mayweather y él mismo ganó de manera muy importante y consistente en este combate. Vamos a ir con Pablo Viruega porque está a todo lo que da el fútbol americano profesional. Los Titanes y los Steelers son candidatos para estar en el Supertazón con su paso invicto. Pablo, te escuchamos. Gusto en saludarte.
Igualmente, Beto, saludos. Aquí estamos para hacer un resumen de lo que fue la jornada 6 de la NFL. Bien dices, Tennessee sufrió un poco con Houston. En tiempo extra logró ganar con una destacada actuación de su corredor Derrick Henry. Rebasó las 200 yardas, 2 de anotación. Ryan Tannehill lanzó para más de 300 yardas, 4 de anotación. Pocas veces se ven esas actuaciones de dos compañeros del mismo equipo con esos números. Pero a pesar de que tuvieron esas estadísticas, sufrieron en tiempo extra, vencieron a un equipo de Houston que venía de ganar después de haber despedido a su entrenador y consiguieron el triunfo. Los Steelers sacaron otra buena victoria ante los rivales de su división, que es el equipo de Cleveland. Una gran defensiva, 4 capturas, 2 intercepciones, al menos en los 5 partidos que llevan de la temporada han conseguido al menos 3 capturas y una intercepción. Los Steelers no arrancaban una temporada con 5 ganados, 0 perdidos desde 1978, cuando terminaron con marca de 14 triunfos, 2 derrotas, y obviamente ese año fueron los campeones de la NFL en aquellos años gloriosos de los Steelers en los años 70. Hoy por la noche, Beto, hay doble cartelera de Monday Night. Nosotros tendremos el segundo de ellos, que es el duelo entre los Dallas Cowboys y el equipo de Arizona. Dallas, como sabemos, con Andy Dalton como quarterback tras la lesión de Dak Prescott, tratando de conseguir su tercera victoria de la temporada. Arizona, que ha sorprendido, tiene un buen equipo en el conjunto de los Cardinals, así que va a ser una buena contienda, y la invitación es para que nos acompañe por la noche, el horario acostumbrado, 7 de la noche, hora del centro de la Ciudad de México, por ESPN. Previo a eso se jugará el partido entre Buffalo y el equipo de Kansas City, partido que estaba programado para el sábado pasado, pero pues por los positivos del COVID en la NFL se tuvo que mover para este lunes por la tarde, así es que tendremos todavía más NFL este día, Beto.
Y Pablo, te mando un fuerte abrazo, qué gusto saludarte. Yo la verdad estoy muy emocionado después de 13 temporadas sin que los Bucks clasifiquen a postemporada. Creo que en la División Norte está ya la opción para que finalmente le puedan decir goodbye a los Saints. Ayer la victoria contra Green Bay creo que deja una buena sensación para los fanáticos de los Bucks. Pero estoy seguro que tú vas a poner un pero. Cuéntame cuál es el pero de mi Tampa Bay, por favor.
Pero es que Tampa Bay, no es cierto, no, lo que pasa es que no, yo creo que...
Pablo, qué malo eres, Pablo. Te la dejemos a la... no seas así.
No seas así, no estás viendo las cosas, Pablo.
No es cierto, un saludo, Ángel, y un saludo también a Jorge.
Abrazo, Pablo.
El pero que le pondría a la historia de Tampa Bay es que ahora tienen a Brady, ¿no? Pero esa historia negativa de Tampa Bay, tienen a Brady, que el día de ayer, fíjate... si bien es cierto que era un duelo bien atractivo entre Aaron Rodgers y Tom Brady, acabó siendo de un solo lado. Aaron Rodgers comete una intercepción que le cambia el rumbo al partido, una intercepción que se va hasta la zona de anotación, Lo más curioso de esto fue la tercera intercepción que le regresa la anotación en toda su carrera. Y Brady, lo que destaco de Tampa Bay es desde luego la defensiva, y creo que no por momentos, sino que poco a poco nos va mostrando el ritmo y la ofensiva que quiere el equipo de Tampa Bay y Tom Brady. Ayer fue una ofensiva de más pases cortos, más al estilo de Brady. Si logran mantener esa consistencia del juego de ayer, Tampa Bay es un equipo que definitivamente está en postemporada. Al inicio de la campaña yo pronostiqué que Tampa Bay iba a estar en los playoffs, y bueno, tú sabes que estando en postemporada un equipo enrachado puede seguir sumando victorias y alcanzar hasta una final de la Conferencia Nacional, pero si es competida la Conferencia Nacional, Tampa Bay creo que da un paso, sobre todo después de lo que ocurrió el jueves por la noche pasado, donde perdieron contra Chicago y no le fue muy bien a Brady, sobre todo porque no se acordaba del down en el que estaba jugando, ¿no?
Eres malo, Pablo, eres malo.
Pablo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un saludo a todos. De repente se nos va en qué día estamos. Y estamos en ESPN Radio Fórmula, ¿verdad?
Sí, señor. ¿Verdad?
Okay. Buenas
tardes.
Un saludo.
Saludos igualmente. Bueno, los Dodgers de Los Ángeles están en la Serie Mundial, un equipo con mucho arraigo. Sí, un equipo sufrido, querido en México, con mucha raigambre latina, con el recuerdo de Fernando Valenzuela. Vence en dramático séptimo partido al equipo de Atlanta. Ya están los bien amados Dodgers de Los Ángeles en la Serie Mundial. En un momento vamos a platicar con Guillermo Celis acerca de este equipo de béisbol que es tan querido en México desde siempre, pero particularmente desde los primeros años 80 con la figura de Fernando Valenzuela. Vamos a ir con el vecino de oro que ya está en la línea telefónica. Querido vecino, qué gusto saludarte. Los Dodgers en la Serie Mundial, y Urías, qué papel debe jugar, o crees que vaya a jugar, quiero decir, en la Serie Mundial, como abridor o como cerrador estelar de los Dodgers?
Hola, vecino, qué gusto saludarte igualmente, y sí, la verdad es que, bueno, cuando todos pensábamos que se quedaban en el camino después de ir abajo en la serie 3-1 ante los Bravos de Atlanta, se hizo el milagro de ganar tres juegos en forma consecutiva, y como mencionabas, ¿no?, con el paisano Julio Urías siendo parte muy, muy importante con ese regreso de los Dodgers, lo que hizo ayer, bueno, pues ahí queda para la historia, ¿no?, el venir a relevar por tres entradas, el hecho de que le dio la confianza finalmente Dave Roberts de seguir, el que no trajo a Kenley Jansen, le dijo Urías, es todo tuyo, y el Culichi pues terminó de forma perfecta, sin permitir daño, sin complicarse. El papel que va a jugar, pues yo creo que va a ser muy parecido a lo que ha venido haciendo durante toda la postemporada, vecino, porque si hay algún hueco en la rotación, Dave Roberts le va a dar la pelota para abrir un juego. Si hay que venir a hacer un relevo tempranero, ya sabe que Urías lo puede hacer, y a veces si hay que venir a cerrar como ayer, bueno, pues también, ¿no? O sea, le ha demostrado en este playoff que puede hacer cualquiera de todos esos roles, y lo puede hacer muy bien. Está muy confiado, está muy bien. Ayer demostró un comando impresionante, y así ha sido en toda la postemporada. Así que creo que pues no hay un rol definido para Julio Urías. Es el que va a hacer de todo, abrir, cerrar, relevo intermedio y lo que se pueda, ¿eh?
Es espectacular, mi estimado Memo, te mando un fuerte abrazo. Sí, con una carrera permitida en 16 entradas de postemporada, Urías está viviendo un momento fantástico. Pero del otro lado, los Rays, este equipo que también ha tenido una temporada sensacional, que cuentan con un equipo profundo, cuéntame, ¿son amplios favoritos para vencer a los Dodgers o podemos considerar que está muy pareja la Serie Mundial?
No, está pareja, y yo diría que si hay que escoger a un favorito, tienen que ser los Dodgers, porque me voy por el factor de la experiencia, ¿no? Porque este es un grupo que ha estado ahí, que en el 2017 y 2018 perdieron la Serie Mundial, y es el núcleo de este equipo, ¿no? Justin Turner, Corey Seager, Cody Bellinger, Clayton Kershaw, incluso Walker Buehler. El núcleo, el equipo base, pues es el que tiene esa experiencia, el que estuvo en esos dos clásicos de otoño. Incluso Mookie Betts, que no era parte de los Dodgers, pues fue campeón con los Medias Rojas de Boston. Entonces también tiene esa experiencia. Yo por eso diría que Dodgers son ligeramente favoritos. Pero bueno, ya sabemos cómo juegan los Rays. Ya nos dieron esa demostración en su serie contra los Astros. Ahora sí pudieron dejar en el camino al equipo de Houston. Y sabemos que es un equipo que, aunque para mí, se complicaron mucho en la serie contra Houston porque dejaron de hacer lo que mejor saben, que es fabricar carreras. Dependieron demasiado del cuadrangular. Sí, el cubano Randy Arozarena es un fenómeno y lo sacó del hoyo y los llevó hasta la Serie Mundial a base de home runs, pero este es un equipo que no puede depender tanto del batazo de vuelta completa, ¿no? Es un equipo que tiene que empezar a batear mejor, a batear en situación de hombres de posición de anotar, a mover a los corredores, a correr mejor las bases. Si hacen eso, con la rotación que tienen y con el bullpen que tienen, van a darle mucha batalla a los Dodgers. Si no, va a ser complicado para los Rays salir con vida.
Memo, te mando un abrazo, nos queda un minutito. Yo pienso por nómina y por experiencia, Dodgers tendría que ser favorito del mundo, diferencia en cuestión de nómina. Te pregunto, los abridores, ¿quiénes tendrán que ser para ti por cada novena?
Bueno, mira, a mí me parece que lo que escogieron los managers ya para el primer juego es lo mejor, ¿no? Porque venir de una serie que se fue a 7, pues siempre te deja no con muchas opciones, sino con las que estén bien. E irse con Clayton Kershaw, que va a llegar casi con su descanso normal, era la opción lógica para Dave Roberts, después de que utilizó a Dustin May, utilizó a Gonsolin, utilizó incluso a Walker Buehler, ni se diga de Urias. Y lo de Tyler Glass, no, pues lo vimos solamente calentando en el bullpen de los Rays en el juego 7, pero tampoco vi acción. Entonces, en ese sentido, me parece que igualmente es el mejor colocado para iniciar con esta Serie Mundial.
Querido vecino, muchas gracias por tus aportaciones, por tus apuntes del día de hoy.
Muchas gracias, vecino, y saludos a todos. Un abrazo.
Seguro. Muy buenas tardes. Wolverhampton derrota a al equipo de Leeds. 1-0, gol del mexicano Raúl Jiménez al minuto 70. El tanto conseguido por Raúl Jiménez. Buena victoria de visitante y con gol mexicano en este partido. Y para terminar, murió en La Habana un deportista que era muy querido y que era muy reconocido. Medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 en básquetbol. El famoso Jabao Tomás Herrera murió a los 69 años. Este jugador que fuera destacado integrante de la selección cubana y que ganara el tercer lugar, la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972. Y estamos llegando al final del programa. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias, Ángel. Gracias, Jorge. Buenas tardes.
Gracias.
Que les vaya muy bien. Hasta mañana.